quiero como invitarles, ya hemos visto hablando de presencias, ausencias con las demás compañeras, entonces más que centrarme en esta parte teórica que aquí hay expertos que les puedo decir, es más hablar acerca de la experiencia de un caso único de un participante en condición de separación que tiene ciertas particularidades que se me hacen bien relevantes de relatar. Y lo comento desde mi postura, me gustaría también hablar como de una sujeta investigando a otro sujeto, ¿no? Porque cuando llegué, yo acabo de llegar muy reciente a estos estudios de paternidades y llegué desde un prejuicio, ¿no? Yo trabajaba en un DIF, de terapia, llegaban hombres y decían, bueno, ¿no? Y me encuentro con hombres separados, con intentos suicidas, con crisis de pánico, con depresión, porque los psicólogos tenemos a todo a tener categorizado. Y yo les diagnosticaba depresión, intentos suicidas, ataques de pánico y ansiedad, ¿no? Por la cuestión de no poder ver a sus hijos. Y esto me generó un impacto en mi propio prejuicio acerca de cómo son los hombres. Porque las estadísticas nos dicen que los hombres no pagan pensión, hay separaciones y nos hacen responsables, etc. Entonces me encuentro con un pequeño grupo de hombres que refieren lo opuesto. Que refieren que dan su pensión y que sufren y que hay un malestar, no sé si es un dolor o no sé cómo diagnosticar eso, porque en ese momento mi mirada era clínica, un malestar emocional respecto de no convivir y no vincularse con sus hijos como un ejercicio de poder por parte de sus parejas. Esto me lleva a pensar en la separación y por mala influencia del señor Juan Guillermo Figueroa, empiezo a ver que la separación, porque él dice que puede ser, la separación puede ser parental y que muchas veces, aunque ahí sí no coincido con él, se separan de los hijos, en este caso de este participante no, se separó de la pareja, pero vamos a ir viendo que no se separó de los hijos y que esta presencia que tanto habla la doctora Salguero, física, no propiamente es una presencia, no es una ausencia relacional o no, que eso tiene que ver visto desde el construccionismo como algo relacional, no como un espacio físico concreto, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar entonces la separación conyugal también como algo negociado y relacional, ¿no? El paradigma desde donde lo abordo es el construccionismo social, también por mala influencia de mis tutores, porque yo venía de otro paradigma y fui transitando, ¿no? Y con una perspectiva de género, específicamente desde los estudios de los hombres. Entonces, desde ahí empecé a malinfluenciarme, a cuestionarme también cómo estaba yo parada y cómo iba yo a entender, sobre todo, muchos códigos y formas de relacionarse de los hombres, que hasta desde mi postura de clínica investigadora, o más bien de psicóloga clínica, solo me servían para diagnosticar y no para comprender, ¿no? Entonces, desde ahora quiero verlos, o intento, porque no te puedes quitar como cierta colonialidad que traes, verlos desde una postura como más consciente, desde donde estoy parada con mi condición de mujer, de investigadora mujer, y como psicóloga, ¿no? Entonces, ahora sí. Antes de hablar de una paternidad, no la podemos hablar en un vacío, está dentro de otras teorías como es la identidad masculina. Para ser hombre, en algunas categorías, Alejandra Salguero lo dice en su libro de Identidad Masculina en 2018, de acuerdo a los sectores también económicos, hay que ser padre, ¿no? A temprana o tardía edad, pero es una condición, ¿no? Entonces nos habla que la identidad también es algo construido socialmente, que no está físico, fijo, que es histórico y es social y que tiene que ver con la alteridad. Y si nos remontamos un poco, vemos que los hombres de ahora, específicamente los padres de ahora, no tienen las mismas exigencias sociales que los padres de antes. Antes el padre podía ser ausente. Si vemos la historia, bueno, el señor aquí, Núñez, nos relata cómo se va haciendo estas como estereotipos, estas exigencias del macho mexicano, lo vemos con el libro de Los hombres en México, de cómo se van haciendo estas construcciones al respecto de cómo se tiene que comportar un hombre. En la actualidad exigimos que un hombre sea más participativo y vemos los hombres jóvenes en las investigaciones de mis compañeras empiezan a involucrarse más, a estar más activos, y no es que lo estuvieran antes, no lo estuvieran, sino que no estaba documentado o no estaba socialmente bien visto. ¿no? Entonces, Salguero también apunta a que el hombre tiene que ser, que tiene que ver con el cuidar a la familia, ser responsable y tomar iniciativa y tener metas. Es decir, las feministas apuntaban que el hombre estaba siempre en el espacio público y la mujer en lo privado. Ahora también esos discursos empiezan a cambiar. No obstante, lo que siempre se conserva, y lo podemos ver incluso detrás de las mamparas, es que el trabajo en el hombre siempre está presente. Y apostamos porque la proveeduría es otra forma de cuidado, ¿no? Entonces yo creo que si les preguntamos a los varones de acá atrás si cuidan o no, yo creo que tendremos un debate muy interesante al respecto, porque a mí me parece que el que esté allá, el que no esté en su casa, el que no esté cerca de su hogar que están construyendo, es otra forma de cuidar, porque necesitan llevar el dinero a la casa para que la jefa de hogar, en este caso, sea quien lo administre, ¿no? La siguiente, Monza. ¿Y qué pasa en la separación? Que también es otra trayectoria de vida. Oled Reyes nos habla de que hay trayectorias en la vida que van permeando y marcando, ¿no? Entonces, si antes se tenía claro que los hombres tenían que ser proveedores y las mujeres se dedicaban al cuidado de los hijos, no obstante, este cambio en la implicación en la crianza del cuidado se empieza a surgir en los nuevos discursos, ¿no? Y vemos hombres que están como en estos discursos contradictorios. Sigues proveyendo, pero tienes que involucrarte, pero tienes que ir a escuela para padres, porque con FOTS ya nos implementaron una escuela para padres. Entonces, y aparte tienes que ser sensible y tienes que ser afectivo, pero no puedes ser vulnerable, porque nos tienes que seguir proveyendo, ¿no? Y tienes que ser competitivo allá afuera. Entonces encontramos padres que se encuentran en discursos muy contradictorios, a los cuales se tienen que estar insertando en este ejercicio de su paternidad y tienen que estar negociando con la otra este ejercicio de paternidad. Y vemos cada vez es más común en México y en otros países, yo creo también, que estos arreglos familiares pasan por procesos de separación. Y que hablo de procesos porque hay hombres que se están separando y que nunca se separan, o que regresan y van y vienen, ¿no? En este vaivén. O que la separación no es una firma de un contrato, es un proceso que se llena de conflictos, de discusiones, de acuerdos, de negociaciones, ¿no? Y de obstáculos o conflictos, como le llamaba Montse, ¿no? Y hay investigadores que apuntan a lo que ya decíamos, que en cuanto a presencias, que no tiene que ver con ausencia física, sino con la ausencia de vínculo o no afectivo. ¿Okay? Entonces me voy a pasar a lo que a mí me interesa presentarles y compartirles el día de hoy, que es el objetivo, ¿no? Documentar las experiencias sobre presencia y cuidado de los hijos en un varón de condición conyugal. Se trabajaba desde una investigación cualitativa exploratoria de un estudio de caso. Como les decía, yo me voy insertando a estos estudios, entonces nada más he entrevistado a un participante y lo que me interesa, más que hacer estudios cuantitativos, es irme hacia los significados, hacia las experiencias y cómo va este actor social en particular, cómo va dando sentido a su construcción de paternidad en esta condición de separación, en este proceso de separación. Entonces, dio el consentimiento informado y se respetó su confidencialidad. Para casos de investigación lo llamaremos Santiago. ¿Okay? La siguiente. Y para mí este es como el eje bien importante, es donde los invito a imaginarse al participante. Santiago es un varón de 37 años que vive en el Estado de México, como ya les narraba Monse, en una zona conurbada, y como ya la vieron, primero para bajar no es tan sencillo, ¿no? El transporte, se hace hora y media su trabajo y hora y media de regreso. Entonces son 3 horas por lo menos, que no están remuneradas, pero que sí implican trabajo, ¿no? Estudió hasta el nivel preparatoria y por varios años fungió como soldado raso. Entonces empezamos a imaginar cómo es un padre que se empieza a construir con estas exigencias de que tiene que involucrarse, etcétera, versus todo lo que implica ser esta identidad de militar. Por muchos años, estas construcciones donde un militar, pues hay, cuando pensamos en él, tiene muchas connotaciones implícitas, ¿no? Tiene que ser totalmente invulnerable, frío, ser emocional, ¿no? Y actualmente se sale de la milicia también por cuestiones, ahí se inserta lo político, el narcotráfico, etcétera, donde él decide abandonar la milicia, pero lo permea tanto que solo se concibe dentro de estos trabajos. Entonces actualmente trabaja como custodio de valores, porque él aprendió siempre a estar armado y no sabe estar desarmado. Y con un sueldo mínimo, Esto implica que tienen que dobletear o tripletear horarios. Regularmente en promedio trabaja 16 horas, de 6 de la mañana a 11, 12 de la noche. Se duerme, se levanta a las 4 y media de la mañana para irse a trabajar. De lunes a domingo con un día de descanso. Entonces, Santiago tiene 3 hijos, un varón de 13 años, una mujercita de 12 y un bebé de 2 años. Y a lo largo de su separación, su matrimonio ha tenido múltiples separaciones. Entonces, vamos a empezar a imaginar a este ex soldado, ex militar, que trabaja 16 horas, que se le exige que cuide a los hijos en su día de descanso y que lo hace. Básicamente, esta investigación es inserta también en un libro que, como ya decía la doctora, que en este capítulo lo titulé así: mi día de descanso no lo descanso porque se lo dedico a mis hijos. Entonces, lo que hace Santiago es que el sábado, que descansa y que está separado y que renta aparte, lava su uniforme de custodio bien temprano, lo pone a secar y se va con los hijos. Yendo con los hijos, todo el día se los dedica a ellos y en la noche regresa a su cuarto que renta y vuelve a trabajar toda la semana. Entonces, y todo su dinero lo gasta en la despensa, como vamos a ir viendo en los discursos, que me parece que es el corazón de lo que les quiero presentar. Entonces, en cuanto a los aprendizajes de ser padre, porque pues antes de aprender a ser papá, va aprendiendo a ser hombre, es bien interesante su discurso porque le pregunto, ¿y cómo aprendiste a ser papá? Y él dice, a ser hombre, pues igual, con los compañeros, refiriéndose al ejército. Es clásico que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y los clásicos consejos de ser macho mexicano, enfatiza empuñando la mano, que el hombre manda y que la mujer a la casa. Yo andaba con esa idea de macho mexicano y que iba a andar lavando platos. Más adelante, obviamente, este participante nos relata que este discurso fue uno de los tantos que le trajeron problemas y que lo llevaron a la separación. Llega el soldado macho mexicano a su casa con una mujer que también empieza a escuchar discursos de las feministas, y aquí se crea un caldo de cultivo para negociar, debatir o romper relaciones, ¿no? Entonces, la siguiente. Y luego le pregunto, ¿cómo aprendiste a ser padre? Entonces, él nos dice, pues, la verdad, aprender a ser papá, pues muchos compañeros que ya eran papás, ya tenían 2 o 3 hijos, me daban consejos. Entonces, aquí me acuerdo mucho de la vigilancia del otro, ¿no? De los pares. Me decían, no, mira, los chamacos hay que ponerlos en cintura, hay que darles de vez en cuando 2 o 3, porque se referían golpes, porque van a querer ser rebeldes en la adolescencia. Yo tengo una niña adolescente y se la quiere pasar en fiestas. Pues los compañeros, yo les hacía pregunta de, oye, carnal, ¿cómo te va con tus niños? Nos comentábamos o nos dábamos tips. No, pues mira, las niñas son más apegadas al padre y los niños a la madre. Así me daban tips los compañeros. No, pues nadie te enseña. Nadie te puede decir cómo hacer, porque no hay una Biblia. ¿De qué ser hombre? ¿Qué ser hombre es esto? Desgraciadamente, hoy en día hay pues muchas definiciones que cambian, ¿no? Y hoy en día puede ser el hombre que se empeda, tiene muchas mujeres, ese el macho. Hoy en día se puede ser hombre aquel que convive con sus hijos, que se dedica al trabajo, a ser responsable. O sea, cada quien tiene una definición. A mí esto me parece bien interesante porque él está consciente de cómo hay estos cambios en los discursos. Cómo hay diferentes maneras de ser hombre. De que ya no podemos hablar de una hegemonía tan tajante, tan velada, sino que se están empezando a ver lo que han llamado las crisis de las masculinidades, ¿no? En donde podemos ver que él empieza a apostarle a sus compañeros que ya aparentemente tienen una experiencia en las prácticas de crianza, ¿no? Y que se van apoyando, y que es congruente con el paradigma que estamos buscando, de que se aprende a ser hombre en la práctica, día a día, en la cotidianidad. Entonces, si él ve que hay otros hombres, pues ya sabe ser papá, ya tiene hijos, ¿no? Es a quien se acerca, a sus pares, ¿no? La siguiente. Y cuando le preguntaba acerca del deseo de paternidad, Él nos decía esta frase, ¿no? Es una sensación muy bonita saber que vas a ser papá. Aquí hubo una anécdota que me gustaría contar, porque tiene 3 hijos, pero los negocia diferente y los desea diferente y los cría diferente. Es donde lo histórico, las trayectorias se permean. En el primer hijo, él estaba en el ejército. Cuando su esposa da luz, al día siguiente lo mandan a Chiapas 6 meses a un entrenamiento. Entonces, él deseaba ser papá, pero se pierde los primeros 6 meses de sus hijos, de su hijo, de su primer hijo. El primogénito, el varón, etc. Entonces, sí se sintió mal perderse, verlo crecer, o solamente lo escuchaba llorar por teléfono. En la segunda hija, estaban separándose. Y ya no deseaba ser papá, porque estaban separados, ¿no? Para la tercera hija, tampoco quería tenerla, porque ya era custodio de valores ganando el salario mínimo. Estamos pasando que entre la segunda hija y la otra pasaron 10 años. Entonces ya no se sentía con las posibilidades económicas de darle una proveeduría como le hubiera esperado. Pero negocian y tienen un tercer hijo. Entonces, en este sentido, él empieza a hablar sobre cómo se vincula con cada uno. No sé si lo tengo por aquí. Pero él decía que con el mayor hay mucho deseo, pero ya es un adolescente. Entonces, ya aunque él quiera, el mayor ya no lo pela, ¿no? Con la otra, dice que nada más le pide dinero, y con la más chiquita es más sencilla porque dice, la subo a un columpio y ahí la entretengo. Entonces, ese es un ejemplo como de su día a día, de cómo es ser padre, ¿no? Dice, el refri lleno, siempre voy, mi niña ya siempre es muy platicadora. Papá, muy platicadora, pero escuchen el discurso de la niña. Papá, no hay leche. Papá, ya se acabó el yogur. Papá, ya no hay galletas. Papá, ya no hay pan Bimbo. Papá, en tono de reclamo. Así, entonces yo siempre el refri, ¿qué les falta? Que esto, que lo otro. Y obviamente ando bien gastado porque siempre voy a verlos, siempre que voy a verlos surto. Porque estoy muy acostumbrado a que siempre llego en las noches y les doy un beso de buenas noches y platico un rato con ellos y el día que descanso pues convivo con ellos. Y yo la verdad trabajo y pues me dedico a mis hijos. Llego a descansar y los días que me toca descanso, o sea, ya sea el sábado o el domingo, pues convivo con ellos. Bueno, yo en los días de descanso, prácticamente mi día de descanso no es descanso porque lo dedico a ellos. Y en la mañana pues llego a verlos un rato al centro, al mercado, al tianguis, en la tarde comida, llevarlos al cine, al ciber, al parque, en la tarde pues ya regresarlos a su casa con su mamá. Y aquí yo quiero también invitarlos a imaginar la vida de este hombre durante un año, las 24 horas, los 7 días a la semana, así en su día de descanso. Y los siguientes días trabajar 16 horas diarias. Para llegar el sábado a surtir y con este tipo de pláticas de la hija. No, entonces, a mí me habla mucho acerca de la emoción y de lo que representa para un hombre cuidado de los hijos. Porque el tema que también más adelante quiero ver es el cuidado de sí y de otros. Entonces vemos un hombre que pareciera, que tiene razón Juan Guillermo Figueroa cuando habla de muerte paterna, que se muere en el intento de ser padre, ¿no? Que en este proceso de la paternidad, pues, se le va la vida. Y bueno, concluimos que ser padre en la actualidad sigue siendo como aparentemente la proveeduría algo permanente, que proveer los cuidados necesarios de alimentación. Es decir, parece que la proveeduría es, pareciera que tiene razón Juan Guillermo cuando dice que la proveeduría es otra forma de cuidado, ¿no? El siempre estar con, no es como una cuestión física, ¿no? Sino que es algo que se vincula afectivamente la presencia o la ausencia, que es lo que le apostamos en este panel.